el micrófono de Alicia Perris.
Parfois, dans la nuit, je me dis que je devrais fuir bien avant qu'il ne soit trop tard. Je t'attends.
Un placer, como siempre, tener en su casa, en Radio Sepharad, a Alicia Perris, en su programa, El Micrófono. Bienvenida.
Hola. Muchas gracias. Estoy aquí con una primicia verdaderamente directamente de París.
Y una primicia que seguro que les va a interesar. Es una película que viene con, que nos llega con las mejores críticas y que tú has tenido la suerte de ver en París y que nosotros tenemos la suerte de que nos la comentes aquí en tu programa.
Bueno, yo podría decir, sin exagerar, casi que fui a París a ver L'Accuse, el Affaire Dreyfus, que se va a llamar de otra manera aquí, como veremos. Y sí, merece la pena. No vi ningún lío, ningún tumulto. Había un montón de gente sentada tranquilamente. Y puedo contar que 130 minutos se pasaron volando. Y además que Polanski forma parte de mi vida y el Affaire Dreyfus también, porque cuando nadie hablaba del Affaire Dreyfus, yo ya estaba intentando que mis alumnos se dieran cuenta de lo importante que era aquello. Para después preguntarles a las chicas qué iban a hacer en su vida y me dijeran buscar un marido rico. Y entonces, esto tiene que ver con Polanski, cuidadín. Entonces, este programa de hoy es un poco el caso Dreyfus, la película y el caso Polanski. Uh-huh. O sea, un caso dentro de otro caso, ¿no? Varias, dos por uno, podríamos decir.
¿Tú crees que de alguna manera ha querido reivindicarse utilizando la figura del capitán Dreyfus? Como
bueno, en algún momento,
víctima de una acusación falsa.
Sí, yo creo que eso está ahí. De todas maneras, si eso era su intención, hizo otra cosa. Efectivamente, la película es suficientemente compleja. El propio origen y el propio desarrollo de toda la historia es muy compleja y seguramente no se ha sabido todo y nunca se sabrá todo porque era un asunto militar, un asunto de inteligencia, un asunto político. Y bueno, lo que está claro es que Polanski siempre se, como seguramente todos los artistas, se proyectó muchísimo en las películas que filmó desde el principio, desde El cuchillo bajo en el agua hasta Repulsión, hasta El baile de los vampiros, que fue una maravilla, que yo no puedo dejar de ver cada vez que aparece en televisión, veo un rato y me siento a ver, como Macbeth, como Chinatown.
Como El pianista.
Que se considera una probablemente la mejor película que se ha filmado. El pianista, que es su película favorita, tan entrañable, tan dolorosa, tan, bueno, Tess, que también fue una película uh-huh. muy dura en su día para las chicas que la estábamos descubriendo el mundo. Frantic también, y Piratas, que era lúdica, que era probablemente de las mejores películas de piratas que yo he visto y las he visto todas, porque el género como el de los vampiros me encanta, ¿no? Y luego El escritor fantasma, que es una película terriblemente inquietante, que la gente la vio como una historia ajena, pero que marca una referencia clarísima a un señor que fue primer ministro inglés que acababa de salir de su cargo y a partir del cual se elaboró una historia que cuenta su historia y la gente increíblemente, por ese negacionismo incluso instintivo que hay en las sociedades, lo veía como una película de novelesca, ¿no? Y por cierto, el mismo escritor con el que escribió el guión del escritor, Robert Harris, es el que ahora
firma
colabora.
Firma el guión, colabora.
No, bueno, sí.
Firma el guión, ¿no?
Lo hicieron a la vez, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que hay que recordar. Aquí se va a estrenar el 1 de enero, con lo cual primicia absoluta en El micrófono y en Radio Sepharad, y se va a llamar El oficial y el espía. Bueno, estas traducciones que a mí me parece que son demoledoras, porque el L'Accuse, aunque la gente no sepa qué es el L'Accuse, pues podría empezar a saberlo.
Y con la fuerza que tiene Yo acuso, ¿no? Como título.
Sí, acusado Émile Zola a no sé cuántos en la primera página de La Aurora, L'Aurore, que se vendió y se quemó. Bueno, eso fue el principio de la salvación también del propio Dreyfus, ¿no? Porque alguien tenía que sacar, digamos, de las casernas, de la omertá del ejército hacia afuera. Porque es cierto que el responsable estaba investigando, pero eso de alguna manera tenía que salir al exterior para que ejercer la presión suficiente para que no lo metieran simplemente preso al que estaba investigando el caso Dreyfus, que era el jefe de inteligencia nuevo que acababa de llegar. Se encuentra con eso, se da cuenta que no es Dreyfus, aunque a él no le caían particularmente bien los judíos, dice, usted no es culpable, el culpable es otro de todo este desaguisado, un señor que además tiene deudas y necesita dinero, usted no tiene deudas, es de una familia judía rica de Alsacia, y bueno, ahí empieza todo, ¿no? Es realmente muy deja al ejército realmente como una especie de mafia donde el silencio es obligado, donde se tapa todo, con lo cual el Émile Zola y el Jacques, que da nombre a la película original en francés, es realmente la bisagra que permite que eso explote y se corrija en el sentido más amplio y más noble de la palabra, ¿no? Y nada, recordar, bueno, ¿qué puedo decir de Polanski que no se sepa? Nació en París, aunque era polaco, tiene 86 años maravillosamente llevados.
86 años tiene Polanski.
Y tiene el rostro, no digo de cuando yo lo conocí hace mucho, pero tiene un rostro conservadísimo, una cara relajada, unas facciones de señor agradable, y no quiero luego que me digan que estoy tomando partido, pero es lo que se ve en televisión. Estuve viendo muchas entrevistas en la televisión francesa para hacer este programa, una melena muy bonita, y él dice que le va bien la vida porque lleva una camisa blanca impoluta y una chaqueta. Y me parece muy humilde para ser quien es, a pesar de los problemas que tiene, ¿no? Y bueno, nació en París, cómo no, y fue a Polonia a los 3 años con su familia. Muy desgraciadamente, porque su madre rápidamente llega a los nazis, como siempre en estas películas del micrófono, siempre hay algún nazis. Siempre hay una de nazis. Llegan los nazis, la mamá es enviada a Auschwitz, donde inmediatamente él pudo rastrear lo que pasó y llegó a la conclusión de que enseguida fue del transporte a las cámaras. Su padre volvió. Y él lo metieron solo en el gueto de Cracovia. Y él se ríe porque tiene muchísimo sentido del humor y dice, bueno, yo mido 1,62 m y creo que mido menos porque me he empequeñecido con la edad. Pero la ventaja de esto es que me permitió, por un cuadradito muy pequeño, poderme evadir. O sea que él es un evadido del gueto de Cracovia. Luego, Lo acogieron varias familias rurales, y dice algo que a mí me tocó muy de cerca porque vivo en el campo, es el campo sigue siendo básicamente igual que la vida de los campesinos, parecido al de la Edad Media, ¿no? Pero bueno, entre una cosa y otra, cuenta algo que también me encantó, es que su primer libro, él a los 6 años empezó a ir al colegio y dejó de ir al colegio por estas razones, porque estaba escondido de los nazis, y vuelve al colegio a los 12 años. Entonces, en una de las casas, a pesar de que fueran medievales, eran medievales cultos y tenían una versión de la chanson de Roland, la canción de Rolando, que es el libro fundacional medieval de la literatura francesa, pero en polaco. Y el pobre Polanski cuenta que era una desgracia porque lo habían tratado de traducir a un polaco arcaizante, siguiendo el francés arcaizante, en fin, que de todas maneras se las arregló muy bien porque llegó a donde llegó, ¿no? Tuvo 3 mujeres, la primera fue un divorcio, la segunda es la siempre llorada y lamentada Sharon Tate, asesinada por Manson y compañía con su hijo o su hija
de ocho meses y medio,
y sus amigos, como él dice, me mataron la mujer, el hijo y mis amigos. Y la tercera es Emmanuel Seigné, que siempre le hace buena, que es una gran cómplice y que es muy a menudo actriz de sus muchas películas, ¿no? Entonces, bueno, El oficial y el espía es una película histórica, se puede ver como un thriller, se puede ver como parte dolorosa de una realidad que uno ha estudiado, que todavía se vive, que ha vuelto, que vuelve, con lo cual Polanski también lo dijo, estamos asistiendo a un revisionismo todos los días y el caso, el realmente Dreyfus queda en un segundo plano, en un segundo plano físico en la película, porque aunque es la referencia absoluta
constante,
claro, el digamos el personaje Georges Picard que lo hace Jean Dujardin, que es el famoso que hizo la película el artista con el perrito que iba de actor mudo, delicioso, bueno, sigue delicioso pero en otro plano, claro, y lleno de matices. Me parece que es una recreación donde pone bastante de sí mismo, hasta donde, porque claro, él compone su propio personaje, y aunque hay muchos datos y hasta fotos de este Picard súper valiente que se da cuenta de todo el imbroglio, digamos, que hay ahí en el ejército, y acaba en la cárcel. Acaba en la cárcel, se descubre una relación que tenía con una mujer casada, bueno, denigran a él, a la mujer casada, al marido engañado, rastrean su casa, se la ponen patas arriba, en fin, es todo muy, muy grande, muy escandaloso, y por suerte Émile Zola ha hecho un cuarto de espadas, porque si no, no sé, iban a quedar uno en la Isla del Diablo preso y el otro preso en París, ¿no? Si no había salida, como dije antes, a esto, ¿no? Y bueno, es una historia apasionante desde el punto de vista del embrollo castrense, ¿no? Porque uno, el ejército es una institución en muchos países y tradicionalmente intocable, ¿no? Y bueno, y a veces basta tirar de un hilo en esa institución y en otras muchas para encontrarse cosas nada agradables y que pueden ser objeto de denuncia o de castigo, ¿no? O de corrección, digamos, ¿no? O de revisión. Entonces pasa también en la Tercera República, que como decíamos fuera de micrófono,
hereda
toda la corrupción y toda la conmoción de haber perdido la guerra franco-prusiana, los franceses contra Prusia, y de haber dejado, digamos, todo el aparato que venía arrastrándose. A veces uno dice, pero esto parece más que el primer imperio o el segundo, parece la época, el final de Luis XVI, el prerrevolucionario, ¿no? Y entonces, bueno, lo arrestan en 1894 con una excusa más o menos baladí, y luego en una escena que es realmente asombrosa y muy conmovedora, se ve cómo le rompen el sable a Louis Garrel, que es el actor fantástico que también hace, junto con Dujardin, el primer papel de Dreyfus, y a partir de ahí empieza todo, ¿no? Es viendo la película y pensando un poco a la salida, se ve que realmente todo el montaje era terriblemente burdo, ¿no? Pero era tan burdo que estaban convencidos de que nadie se iba a dar cuenta de lo que estaba pasando y que si alguien se daba cuenta no iba a decir nada. Y eso lo digo porque es generalizable a otras situaciones de la vida, en la historia, ¿no? Incluso personales. Uno a veces dice, pero ¿cómo pueden haber construido una situación tan escandalosamente evidente? Confiando en que nadie se iba a enterar, o que nadie le iba a interesar, o que nadie iba a decir nada. Pues eso es. Así que cayeron en con efecto dominó unos cuantos, ¿no? Y tardó bastante el tema en aclararse, ¿no? Finalmente a Dreyfus le darán la Legión de Honor, pero claro, en fin, no sé qué.
Sin comentarios, ¿no?
Sin comentarios, sí. Y luego no solo eso, sino que además fue a pelear en Verdún contra los alemanes, muchos de los cuales, como comentábamos antes del programa, eran judíos que luego se encontrarán con que ya no son alemanes en la Segunda Guerra Mundial y que son perseguidos o asesinados, ¿no? O sea que la historia da muchas vueltas y realmente no parece que no aprendemos nada, ¿no? Lo que pretendió ser un caso ejemplar para la sociedad civil, acabó siendo un caso ejemplarizante para el propio ejército, ¿no? Cosa que no está mal. De vez en cuando se limpian las tuberías de las grandes instituciones que parecen intocables, ¿no? Dreyfus murió con 75 años y Y bueno, en mi vida personal ha sido un referente, lo tengo que decir, como también Polanski y Lucrecia Martel fue la argentina que estuvo de presidenta en la Mostra cuando se estrenó en agosto. La película lleva un recorrido cortísimo, muy escandaloso, como de costumbre, utilizado por unos y por otros. Alguien importante, el director de la Mostra, no del jurado, que es un italiano, dijo que por qué no diferenciaban el hombre y su obra, cosa que es bastante, que puede ser una sugerencia bastante sensata en general, ¿no? Se estrenó en agosto, sacó el gran premio del jurado. Lucrecia Martel dijo, la directora argentina de esa Mostra, la número 76 de Venecia. Yo estuve muy poco después viendo, digamos, lo que habían dejado, y estaba lleno el Hotel Excelsior y los grandes bâtiments, las grandes construcciones de fotos, de los actores. Era muy dulce, ¿no? Porque siempre el cine parece que acoge, parece que acuna, ¿no? Desgraciadamente se organizó toda esta situación en torno a una película que es brillante y que no puedo menos que recomendar como cine, como mensaje. Y bueno, y aquí estoy para contestar cualquier pregunta sobre el affair Polanski, ¿no? Él dice que
si
no
quieres, recordamos, ¿no? Porque a lo mejor alguno de nuestros oyentes.
Bueno, Polanski tuvo un affair con una chiquita de 13 años, él dijo, donde hubo una violación de por medio, o así se dijo.
Ella seguro,
se probó.
¿No?
Sí, bueno, fue una cosa un poco rara, fue condenado a Estados Unidos, nunca más volvió por miedo a que le hicieran cumplir la pena. La chica esta lo perdonó, reconstruyó su vida, pero al hilo del éxito probablemente, o al hilo de la notoriedad de Polanski, pues han salido a relucir casos de hace 50 años, y Polanski dice, mire, yo realmente después de 50 años, esta gente que me está denunciando ahora no la conozco, ¿no? Es decir que... yo no sé qué necesidad tiene un señor de 86 años de negar algo que pudo haber hecho hace 50 años. A lo mejor tampoco tiene mucho sentido. Es que yo creo que las cosas se declaran en caliente para que si hay culpa pague el culpable, ¿no? Y no 50 años después, donde el culpable puede estar muerto, la culpa inexistente, si es que la hubo o no se pueden reconstruir los hechos, simplemente, ¿no? Pero así fue. También le dieron el premio Fipresi a Polanski y ahí está el hombre otra vez enredado con su... Parece que era un Superman, que aparte de hacer un cine fantástico, no paraba de ir de un lado al otro. Claro, el mundo del cine, el mundo, como otros mundos que hablábamos, el mundo de los hospitales, el mundo de las secretarias en los despachos, es un mundo que sí, donde sí puede haber una tergiversación de roles y una utilización del poder por parte de los jefes, y etcétera, etcétera. Pero también decíamos que es hora de que las mujeres, como decía Virginia Woolf, no solo tengan una habitación propia y una renta venida de la familia de herencia, sino una renta por su propio trabajo, una buena educación que les permita no ser eternamente consideradas y autoconsideradas menores de edad, para que el Estado, el marido, el hermano o quien sea, a veces mal elegidos los maridos, digo, le saquen las castañas del fuego, como se dice en este pueblo habitualmente. Yo creo que las mujeres tenemos que crecer, bueno, algunas más que otras. Algunas hemos crecido en una época en donde era más natural y donde había que hacerlo porque no había otras opciones, no había leyes, a lo mejor que te respaldaran. Con lo cual, tenías que no dejar siempre que otro te resolviera los problemas, sino que había que resolver los problemas y valorar las decisiones que uno tomaba. No se podía hacer cualquier cosa, ¿no? Emmanuel Seigné está muy bien, su mujer y la amante en el film, es la que recogió el premio. La música es muy bonita, es de Alexandre Desplat. Pusimos otra, en cambio, porque nos parecía demasiado fúnebre, digamos, poco radiofónica. Y hubo una famosa entrevista de Pascal Bruckner, el famoso de Nuevo Desorden Amoroso de mi tiempo, con Finkielkraut, donde Bruckner, solidarizándose con Polanski en esa entrevista, le preguntó cómo, otra cosa que volvió a levantar Polvareda, como judío perseguido durante la guerra y cineasta perseguido por los estalinistas en Polonia, usted ahora está siendo objeto de un macartismo neofeminista. Actualmente, en estos momentos, más líos, más críticas, más intento de prohibir la exhibición de la película. Esto de prohibir la exhibición de una película es una cosa muy seria, porque entonces no sé en qué tiempos estamos viviendo, si en Salem o dónde, ¿no? Esto era como en su día, a lo mejor, la ley del aborto o del divorcio. Nadie está obligado a divorciarse, ni a otras cosas, ni a ir a ver una película que otra gente a lo mejor sí quiere ver y le interesa ver.
¿Y contestó Polanski a esa pregunta o...?
Bueno, quedó un poco así porque yo desgraciadamente busqué y rebusqué, pero no la vi. Uh-huh. No encontré en la película la entrevista francesa, pero sí hay que decir que la prensa se volcó. No solo la prensa de izquierdas como Libération, sino también Le Figaro, que es un periódico nada sospechoso de ser un libertario. También se lo aplaudió muchísimo en Italia, la prensa italiana. O sea que, bueno... Parece que en algunos países prendió la llama del revisionismo feminista o lo que sea eso, ¿verdad? Porque, bueno, lo de feminismo también se podría discutir. Y en muchos cines se optó por desprogramar la película y se produjo lo que algunos consideran un verdadero linchamiento, no solo al director, sino a una obra de arte. La película es una obra de arte y bueno, alguien le señala que los locales militares ya tenían electricidad y están mal las lámparas de petróleo, una minucia, o que el presidente del tribunal en Francia nunca utiliza un martillo, un mazo. Bueno.
Detalles
realmente
pequeños, ¿no?
En fin, que son casi cinematográficos y uh-huh. que la gente tiene interiorizada como signo de corte en un juicio, ¿no? Y bueno, y hasta aquí.
Bueno, te ha encantado y nos la recomiendas.
Bueno, ya la verdad es que yo soy incondicional, pero suponiendo que esa película no la hubiera dirigido Polanski, que sí lo hizo, y le estaremos eternamente agradecidos como cineasta y como historiador que contó una historia que andaba por ahí y que se escribieron miles de páginas que la gente no lee porque no le interesa o porque no tiene tiempo o porque hace otras cosas. La película está ahí, hay que verla y los dejamos, queridos oyentes del micrófono, Raquel y quien les habla, Alicia Perris, para una reflexión sobre lo que les hemos contado y comentado, que yo creo que es mucho. Tranquilamente, con la mano en el corazón, siendo sinceros y sobre todo con una película incomparable que se estrena el 1 de enero. No se la pierdan. Shalom.
J'ai souvent rêvé à ce rendez-vous.
J'ai cru qu'il pourrait faire ton bonheur.
Tu me laisses à genoux quand tu fais éclipser mon cœur.